como dijimos, la noticia del día, obviamente son los resultados a favor casi a nivel país para Cambiemos, para la gente del PRO en estas elecciones PASO. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de esto con Pablo Basel. Él es abogado, también exsecretario de Derechos Humanos de la ciudad de Corrientes. Pablo, bienvenido a Colectivo Nacional. Natalia González te saluda y todo el equipo. Te damos la bienvenida aquí nuevamente a Radio Nacional.
Hola, buenos días. Un gusto estar con vos, Natalia, y con toda tu audiencia. Gracias por el llamado desde ya.
Bueno, sin dudas el gusto es nuestro y nada, conversar un poco de lo que dejó, de lo que dejaron los resultados de las elecciones. Todavía estoy sorprendida. ¿A vos te sorprende, Pablo, lo que pasó ayer a nivel nacional?
No hay, en un país tan complejo como el nuestro, donde tiene grandes concentraciones urbanas y tiene zonas despobladas y con pocos habitantes por kilómetros cuadrados, a sacar una sola conclusión puede parecer muy simple. Yo escapo a ese tipo de conclusiones. Siempre creo que hay que hacer análisis multicausales. Me parece que, en primer lugar, un dato que no es argentino, que es mundial, la pandemia, lo inédito de la pandemia, generó en todo el mundo un fuerte rechazo contra los oficialismos, de cualquier signo, de izquierda, de derecha. Todos los oficialismos nacionales fueron castigados cuando tuvieron elecciones en el contexto de pandemia. Esto es porque a nadie le gusta que le tengan un año encerrado en su casa, ¿no? Un año con restricciones, sin escuelas, sin clases, asumiendo una serie de imposibilidades que nos exigía la hora. Esta es una pandemia que el antecedente anterior hay que remontarse a la gripe española, que fue inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, que generó más de un millón de muertos. Entonces, esto es un dato que hay que tenerlo en cuenta, que me parece que fue poco dicho, pero que expresa de alguna manera un voto bronca. Segunda cuestión, me parece que es un mensaje para el gobierno nacional en cuanto a que ciertas áreas de su gobierno tienen una dinámica que no es lo que exige la hora, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el área de comunicación, estoy pensando, por ejemplo, en el área que tiene a cargo la tarea de fiscalización de precios, estoy pensando, por ejemplo, en áreas que tienen que ver con reforma al sistema de justicia, estoy pensando en varios lugares donde incluso las propias personas que acompañamos al proyecto del gobierno, como en mi caso, no estamos conformes, ¿no? Entonces, yo creo que este es un mensaje que afortunadamente llega en un momento que se puede remediar, tanto en el cortísimo plazo, como son 60 días de acá las elecciones definitivas, y en el mediano plazo, como son 2 años. ¿Por qué digo esto?
¿Qué sería necesario hacer para revertir? Hablemos de acá al 14 de noviembre. ¿Qué tendría que hacer el gobierno nacional? ¿Cuáles serían las jugadas o los movimientos de pieza?
Por lo pronto, una tarea muy fuerte con el tema precios y con el tema ingresos de los argentinos. El tema comunicación social me parece otro. Yo creo, pongo un ejemplo que está muy cerca de Santo Tomé. La principal obra del país que se está haciendo con fondos propios, más de 300 millones de dólares, con miles de trabajadores argentinos, que va a generar nueva incorporación de energía, como son los brazos de Añacuá, de la represa Yacyretá, ni siquiera se conoce en Corrientes. Entonces, ¿cómo una obra de...? Cuando uno ve que el gobierno de Rodríguez Larreta hace veredas nuevas veredas nuevas en la ciudad de Buenos Aires y está propagandizando o difundiendo como si hiciera kilómetros y kilómetros de subterráneos, o está haciendo como si fuera sí. la gran obra.
Entonces, eso también se aplica acá provincial, al plano provincial, ¿no? El gobierno de Valdés tiene muy buena prensa.
Pero por supuesto, además, cada vez que Valdés prometió hace un año comprar vacunas, no compró ninguna vacuna. Lo mismo hizo Larreta. Larreta salió hace más de un año diciendo vamos a comprar vacunas. No compró ni una. Cada vacuna que los gobiernos provinciales aplicaron fueron compradas por el gobierno nacional y distribuidas equitativamente. Y hay una campaña de los gobiernos provinciales opositores diciendo somos los grandes vacunadores. Bueno, en la ciudad de Goya, donde yo vivo, el gobierno nacional contribuyó con importantes obras de iluminación. No hubo ni siquiera una sola mención a ese dato. Bueno, esto es un problema de comunicación. Pero además la comunicación no es solamente propaganda, en el sentido de vote a fulano, vote a mengano, que son buenos, mejores. No, la comunicación en democracia es parte de un requisito constitucional de rendición de cuentas. Cuando designa gobernantes, está designando a personas que van a administrar los fondos de la comunidad y tiene la obligación constitucional de rendir cuenta de eso, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que tiene que reformular rápidamente el gobierno. Me parece que la agenda económica social es fundamental, pero así también la agenda de comunicación. Yo veía, por ejemplo, algunos por ejemplo, para los estudiantes que históricamente acompañaron al peronismo en los últimos años y ahora parece que no lo están acompañando tanto. Bueno, en solo un año de gestión de gobierno, el gobierno distribuyó tantas computadoras para el Plan Conectar como distribuyó 4 años el macrismo. Y esto no se sabe, no se difundió, no se conoce. Cuando toda la comunidad reclama o la presencialidad o la virtualidad con medios, bueno, el gobierno nacional logró romper la destrucción del programa Conectar Igualdad o logró parar la destrucción del programa Conectar Igualdad y distribuir tantas computadoras como lo hicieron 4 años en el gobierno anterior, ¿no? Entonces, son cuestiones que no se sabe, que no se conocen y que impacta directamente en cada joven argentino que tiene que no solamente ir a la escuela con esa computadora, sino que hoy es prácticamente su comunicación con sus amigos, con la música que escucha, es la conexión con los gustos de los jóvenes, es la apertura al mundo, ¿no? Lo que antes se daba solamente en un grupo pequeño, hoy los jóvenes tienen como entornos diferentes, tienen un entorno de grupos de amigos físicos, a metros, y otro más grande. Uno puede entablar contacto con un joven de Tierra del Fuego o de Dinamarca y es parte del grupo de amigos. Bueno, esto son cuestiones que los jóvenes hay que transmitirles esto porque es un gobierno que piensa en ellos y que ha establecido una serie de políticas para los jóvenes. Bueno, si esto no
también
se
están
sabe,
las becas Manuel Belgrano, ¿no? Aparte de las becas Progresar, pero digo, como decís vos, se incentivó la educación.
Pero por supuesto, pero ahí la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Si el gobierno nacional realiza esto y no acompaña con una efectiva campaña de difusión, una efectiva campaña de información, de rendición de cuentas incluso, bueno, no se puede exigir, pensar o no se puede exigir a la gente que valore estos hechos. Entonces, me parece que ahí hay dos temas fundamentales a transitar. Yo hoy amanecí recordando un pensamiento de José Saramago, ¿no? Premio Nobel de Literatura, que dice, la derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. Esto es un mensaje para tantos compañeros y compañeras que están hoy con la guardia baja. Y sigue Saramago. En cambio, La victoria tiene algo negativo y jamás es definitiva. Esto es un aliento, es un insumo para no bajar los brazos, para saber que hay que hablar con los amigos, con las amigas, que hay que informarse, que hay que informar, que hay que dar la batalla de ideas. Por ejemplo, la última semana la oposición, con aspiraciones de ser oficialismo, por supuesto, todos sus principales dirigentes salieron a decir que hay que terminar con la indemnización por despido. Esto implica que cualquier trabajador puede ser echado como un perro sin que el empleador sufra ningún tipo de consecuencia.
Y eso no fue suficiente, ¿no? Para revertir los votos. Digo, me sorprendió también porque, como decís vos, fue hace una semana que dijeron eso abiertamente, sin tapujos, y eso no fue suficiente. No sé si la gente, no, como decís vos, no lo escuchó, no lo sabe. Fallamos desde los medios de comunicación en explicar qué significa y los alcances que tienen este tipo de ideas.
Hay que explicar a la gente que con la composición actual, digamos, si los resultados de las PASO de ayer fueran los resultados de noviembre, la oposición ya está en condiciones legales de modificar la ley de contrato de trabajo y que cada trabajador de la Argentina pueda ser despedido. Esto no es una utopía, esto no es una mentira. Hay que mirar todos los diarios de la Argentina de hoy que hacen ese cuadrito que dice, si los resultados de hoy, cómo quedarán las cámaras dentro de 60 días, hay que entender que la aspiración es que a todo trabajador en la Argentina pueda ser echado como un perro sin que el empleador tenga que pagar un peso. Que nosotros sabemos que es una cuestión que hay que reformar la Constitución, pero el discurso antiderecho de los trabajadores tiene que ser entendido por los trabajadores, pero tenemos que explicar, tenemos que salir a decir qué implica que no hay indemnización por despido, qué implica que te puedan echar sin pagarte un peso, qué implica para tus derechos, qué implica para tu salario, qué implica para tu obra social, qué implica para tu derecho a la jubilación, qué implica todo eso. Bueno, esto es una tarea de hablar, de conversar, ¿no? De explicar a los que están cerca nuestro, hay seguramente al lado de quien nos está escuchando, o un trabajador o alguien que está casado con un trabajador o trabajadora, que tiene un hijo trabajador o hija trabajadora, que tiene un papá trabajador o trabajadora. Entonces, explicar es fundamentalmente, gobernar es persuadir, gobernar es convencer, comenzar es explicar, gobernar es dar razones. Bueno, si no hemos dado las razones suficientes, bueno, ahí están los resultados, ¿no?
Sí, pensaba que Cambiemos, ¿no? No sacó mayor porcentaje de votos que en 2019 a nivel nacional, había sacado un 40,3%, ayer sacó 40%, en 2017 un 41,7%. En realidad, los votos que nos hicieron perder o quisieron perder al frente de todos se fueron a la izquierda y a la derecha, ¿no? Esto también es... quiere decir que el Frente de Todos perdió votos, no es que los ganó Cambiemos.
Yo lo que creo es que hay que analizar el creciente, que esto ya pasó también en las elecciones provinciales, el creciente número de votos en blanco, el creciente número de votos nulos, la gente anula su voto exprofeso, y el creciente número de ausentismo electoral. Hay una gran razón. Estamos transitando el proceso electoral en el medio de la pandemia. Bueno, es entendible los temores, es entendible los miedos, sobre todo las personas que no han completado sus dosis de vacunación. Pero yo creo que hay que trabajar fuertemente a la gente que no fue a votar. Con un dato sencillo, yo... creo que todos sabemos que Mauricio Macri dijo que había que dejar que no habría que aislar, no habría que generar ninguna de las medidas y que se tenga que mueran los que tengan que morir. Bueno, esto hay que recordarlo, esto hay que explicarle a la gente, hay que mostrarle a la gente, hay que, digamos, darle que esté presente al momento de votar. Si un presidente dice que se mueran los que se tengan que morir, bueno, imaginemos cuántos muertos habría en la Argentina si con todas las medidas de cuidado murieron más de 100.000 compatriotas, ¿no? Entonces,
yo creo que la gente naturaliza lo que está bien. Es decir, recibimos millones, casi 57 millones de vacuna contra el COVID-19 y la gente lo naturaliza como algo que está bien, obviamente, y normal, y que lo podría haber hecho cualquier gobierno. Y tenemos que recordar a la gente que Mauricio Macri cerró el Ministerio de Salud de la Nación. Esto, una pandemia en el gobierno de Macri no sería lo mismo que en el gobierno de Alberto Fernández.
Esto lo reconoció, no lo está reconociendo ni vos ni yo, que somos iluminados, sino lo reconoció Rubinstein, ministro de Salud de Macri, que ayer fue candidato en la Ciudad de Buenos Aires y sacó el 4% de los votos en la interna de Cambiemos. Esto lo dijo él públicamente, dijo, no le hemos prestado atención a la salud pública. Bueno, entonces, cuando uno transita en una conversación común, la pregunta es, hola, ¿cómo andás, amigo? Y la respuesta es, bien de salud. Está claro que la salud es importante para cualquier persona, pero debería serlo para los gobernantes también. Entonces, hay que insistir en esto, mostrar esto, explicar esto, invitar a aquellos que no van por miedo, pero que seguramente van a ser vacunados en estos 60 días. No, fíjese que solamente los datos de Argentina es uno de los, está entre los 15 primeros países en que más ha vacunado a sus ciudadanos. Ojo que hay países que ni siquiera empezaron a vacunar, países de África, algunos países de Asia, o países propios de América que tienen cifras muy por debajo de lo que indica la Argentina. Entonces, mostrar esto, explicar que la vacunación ha sido una decisión de política sanitaria importante, mostrar, por ejemplo, que Alfredo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, ha presentado un proyecto de ley, lo presentó hará unos 6 meses, lo puede ver, consultar cualquier escucha, por internet. También hizo declaraciones en ese sentido la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de que las vacunas hay que cobrarlas. Es decir, la vacuna es el único remedio que cura a una persona, en este caso impide que se enferme, o si se enferma que lo haga de extrema gravedad, pero que además cuida al prójimo, cuida a la esposa, porque impide la transmisión. O sea, es un remedio, un medicamento fundamental para evitar las enfermedades transmisibles. Y estaban proponiendo el mecanismo del proyecto de ley, decía que había que autorizar la importación libre, que cada persona debería pagar. Estamos hablando que en algunos casos son vacunas que salen hasta 35, 40 dólares cada vacuna, y que el 10% de esa venta debía ser destinado a los pobres. Es decir, casi un criterio preperonista, y cuando digo preperonista digo antes que Ramón Carrillo, el extraordinario ministro de Salud de Perón en el 45, o incluso antes que Arturo Oñatibia, el ministro de Salud radical de Arturo Illia, antes que ellos, que decía que la salud es un derecho. Y antes de ellos, la salud era una cuestión de caridad, no era un derecho, la salud era una cuestión de las damas de beneficencia. La salud era parte de un privilegio de pocos. Entonces, ¿se imagina lo que sería? Yo no sé cuántos santotomeños pueden pagar 35 dólares la vacuna. Imagínense una familia numerosa, imagínense los jubilados, imagínense las personas que hoy están con planes de asistencia social. Bueno, hay que explicar eso, hay que contar. Este es lo que se dice cuando es otro modelo de país. Un país en el cual la vacuna se paga o la vacuna es gratis. Es así de sencillo. Todos tenemos terror porque, por ejemplo, yo tuve que eliminar de mi agenda telefónica varios amigos, parientes que se murieron por COVID. Desgraciadamente, tristemente. Y esto le pasó a muchos argentinos. A miles de argentinos le pasó. Bueno, hay que explicar la diferencia entre la salud como derecho o la salud como privilegio para los que más plata tienen. Entonces, tenemos 60 días para explicar esto. Tenemos 60 días para mostrar datos. No hay que enojarse. No hay que enojarse. Hay que explicar. Hay que dar datos. Hay que dar cifras. Hay que mostrar. Hay que tomarse la tarea de ver qué es lo que más le preocupa al compatriota o que no fue a votar o que le dio lo mismo votar a cualquier persona. Es decir, bueno, mirá, no es lo mismo que tenga que pagar la vacuna para tus viejos jubilados, $35, o que la tengan gratis, y tenga las dos dosis gratis, y que el gobierno ya esté pensando y esté alimentando, ya esté trabajando en una tercera dosis para el año que viene, que va a ser producida en laboratorios nacionales, con trabajos para argentinos, que se va a pagar en pesos, que no se va a pagar en dólares. No, entonces esto hay que mostrar. Si uno no muestra esto, no puede enojarse con quien no lo vota. La política es seducción a través de argumentos, a través de razones, a través de números, a través de cifras. Y esto es lo que invito a que cada persona que hoy esté dolorida termine el día, haya analizado bien los datos y que mañana salgamos con convicción, con esperanzas, con la esperanza de un pueblo que nunca bajó los brazos, ¿no? Que hagamos esto, que salgamos a dar estas explicaciones, que alentemos el apoyo a nuestro gobierno y que no bajemos los brazos, porque si hay algo que no es una alternativa, es rendirse frente a las fatalidades o frente a las malas cifras, a los malos datos, a los malos resultados, a los malos momentos sociales, políticos y económicos.
Sí, Pablo, pensaba en lo que estás diciendo, ¿no? Que este es un momento que tenemos aquí a 2 meses de educación, de militar, como quien dice, ¿no? Con quienes conocemos, nuestros amigos y familiares, y contar de estas cosas y de las diferencias de 2 modelos de país, y esa tarea seguro que nos corresponde a nosotros. Pero por otro lado, te pregunto, ¿es necesario que el gobierno nacional ponga dinero en el bolsillo de la gente durante este tiempo para remediar un poco y tratar de enfrentar lo que es la crisis, ¿no? Sobre todo la gente por ahí no puede ir al supermercado y comprar lo que antes compraba. ¿Es posible que pase esto en estos días sin caer en un proceso inflacionario?
Mirá, por supuesto que jamás estaría en contra que este gobierno o cualquier otro gobierno ponga dinero en el bolsillo de la gente. Esto por convicción política y por racionalidad política jamás estaría en contra. Digamos, me parece que aquellos que están en contra de que la gente tenga más dinero, para empezar, son malas personas, mal bicho, diría esa canción, ese rock tan conocido, ¿no? Entonces, pero además, es una decisión del gobierno. Es una decisión cuando los salarios están levemente, pero están ganándole a la inflación, hay recuperación económica, hay más trabajo. Por supuesto que no se siente masivamente. Venimos de 4 años del macrismo que se eliminaron 24.000 pymes, 24.000 pequeñas y medianas empresas. Y todos sabemos que cuando una enorme empresa se instala, por ejemplo, alguna de las forestales o las grandes madereras que se puede instalar ahí en la zona de la costa del Uruguay, con muchos dólares crea un puesto de trabajo, porque la tecnificación y las maquinarias hacen que a veces un puesto de trabajo de ese tipo de empresa salgan $800.000 o $900.000, sino millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, el caso de la industria automotriz, que cada puesto de trabajo requiere millones de dólares de inversión. El gran dador de trabajo en la Argentina son las pequeñas y medianas empresas, los pequeños aserraderos, los pequeños agricultores, las pequeñas empresas comerciales, las pequeñas industrias, los pequeños talleres. Bueno, de esos, que cada vez que cierra uno, cierran, se pierde 5 puestos de trabajo, 10, hasta 50 puestos de trabajo, eso en el gobierno de Macri cerraron 24.000. Y ahora se ha y además después tuvimos la desgracia de la pandemia. En Estados Unidos la pandemia implicó la pérdida de 20 millones de puestos de trabajo. 20 millones de puestos de trabajo implicó en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que explicar esto y tenemos que decir que el modelo del gobierno nacional apunta a la recuperación del empleo, a la recuperación del salario, porque la concepción del gobierno es que al haber mejores salarios, al haber más pequeñas y medianas empresas, genere la movilización de la rueda de la economía y se pueda dinamizar la actividad económica, y habiendo más trabajo en Santo Tomé, trabaje más el autoservicio, el supermercado, la farmacia, la tienda, la zapatería, ¿no? Y se genere el ciclo productivo virtuoso. Hay otro modelo de país. El modelo de país planteaba Macri era solamente un modelo de país en el cual se puede despedir sin indemnización, como lo dijeron hace una semana, y que todo el circuito productivo esté vinculado con el mercado externo. Es decir, un país que solamente exporte carnes, granos y materias primas. Pero ese es un país que es factible, sin duda que es factible, pero hay que tener en cuenta que le sobra a ese modelo de país 20 a 25 millones de habitantes. 20 a 25 millones de habitantes. Entonces, yo no estoy dispuesto a bajar los brazos frente a un modelo de país que me proponen que sobren, y cuando digo en sobre, lo digo en términos como usa el neoliberalismo, ¿no? En términos de descarte, en términos de que es descartable cualquier trabajador, cualquier ser humano. Yo no estoy dispuesto a bajar los brazos y considerar a mis compatriotas, a mis hermanos, a mis vecinos, a mi familia, a mis amigos, como descartables. Me parece que es de una crueldad absoluta. Yo recuerdo que todos recordamos que el primer ministro de Trabajo de Macri se llamaba Jorge Triaca, y su secretario de Trabajo dijo una frase que yo, que tengo como formación abogado laboralista, siempre lo trato de recordar, que él dijo: despedir gentes es tan natural como comer y descomer. Todos sabemos lo que significa descomer, ¿no? Porque es la mirada con la cual se tiene de los trabajadores, se tiene de los que ganan el pan con el sudor de su frente, que no tienen el capital, solamente tienen su inteligencia, su corazón, sus ganas, su fuerza de trabajo. Entonces, si para este modelo de país, y perdónenme la grosería, cagar a las personas es natural, por supuesto que yo no voy a aceptar eso, porque para mí toda persona tiene una dignidad íncita por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser un ser humano, tiene una dignidad propia a la que toda persona debe respetar. Entonces, esto es lo que tenemos que plantear, esto es lo que tenemos que mostrar, sin enojarnos, sin creer que todo está perdido, ni tampoco que todo está ganado. Porque hay que trabajar, hay que explicar, hay que concientizar, hay que mostrar, hay que militar, y hay que ponerle muchas ganas de aquí a las elecciones dentro de 60 días. 60 días no es poco tiempo, es un tiempo suficiente para que asimilemos el golpe y que mañana salgamos, insisto, con nuestra familia, con nuestros amigos, con los que se quedaron en casa, con aquellos que votaron fuerzas que quedaron fuera por el sistema PASO, que no van a estar en las urnas ahora en noviembre. No, con eso hablemos, expliquemos, vamos a convencer y vamos a mostrar estos dos países que están en juego en las urnas. Nunca estuvo tan claro los modelos de país como van a estar en esta elección.
Pablo, y por otro lado, hago un paréntesis también para que hagas un breve y rápido análisis de los resultados que obtuvo Javier Milei.
Bueno, el electorado de Capital Federal es un electorado muy particular. Siempre tiene dinámicas propias que tiene el resto del país. Sí tiene algo Capital Federal que en este país formal y legalmente federal, pero en la práctica profundamente unitario, que es la excesiva concentración de medios que irradian a todo el país en la Ciudad de Buenos Aires, lo que facilita los discursos unificados, ¿no? Yo siempre suelo explicar a mis amigos porteños, cuando a veces en Goya estamos con inundación o a veces estamos con sequía y como nuestra comunidad vive de lo que produce el campo, todos tenemos la angustia de la sequía o la angustia del exceso de lluvia y miramos la televisión y vemos que el drama de los porteños es un corte de calle en una avenida o el bache de la avenida Callao o la falta de señalización del semáforo de la avenida de Mayo, ¿no? Y vemos largos programas de televisión sobre esas cuestiones que a las luces de nuestras problemáticas, de Santo Tomé, de Goya, de Corrientes, de toda el área de influencia, es ridículo, ¿no? No tiene nada que ver con nuestra realidad. Entonces, lo que hay que tener presente es que el sistema económico que financia las grandes empresas multinacionales, muy vinculados al mercado externo, que quieren ese país para el cual les sobran 20 millones, tiene un staff de economistas permanentes que no sienten seca, se diría acá en mi pueblo, ¿no? Es decir, siempre están presentes en todos los canales de televisión repitiendo los mismos argumentos cualquiera sea el tipo de gobierno. Siempre hablan del ajuste fiscal, siempre hablan de populismo, siempre hablan de la necesidad de que todo esté privatizado. Milei hasta ahora habló de que las calles hay que cobrar la circulación.
Te iba a decir eso, me sorprendió cuando escuché eso.
Bueno, y esto lo sostienen permanentemente. Entonces, que el electorado capital pueda votar eso, bueno, es una isla en lo cual es la ciudad más rica del país, la ciudad de estado más rica del país. Es la ciudad que tiene recursos propios y tiene una dinámica propia, que vive no solamente distinto a lo que vive el resto del país, sino que hasta vive de espaldas al país, ¿no?
Sí, una cuando suerte toda, de egoísmo, ¿no?
Cuando todas nuestras preocupaciones son las realidades productivas de nuestros medios, ¿no? Fuentes de trabajo, sequía, lluvias, inundaciones, cosecha, malos o buenos precios para la producción, uno mira que la problemática de los porteños a veces es poder ir a Punta del Este, las vacaciones que se vienen, ¿no? Tiene características particulares. Sí me preocupa de esta persona el nivel de agresividad que expresa, ¿no? El nivel de misoginia que expresa, el nivel de intolerancia que expresa. Sí, yo siempre pensé que la libertad es respeto, ¿no? O sea, como yo quiero expresar mis ideas, tengo la obligación de permitir que el otro exprese sus ideas y que lo pueda hacer en un contexto de respeto. Yo claramente puedo escuchar propuestas de otros partidos políticos y el nivel de intolerancia que expresa me parece que es profundamente antidemocrático, ¿no? Llegar por el insulto, llegar por el agravio, llegar por la misoginia, llegar por la reivindicación de la peor de las dictaduras, ¿no? Tiene en sus listas varias personas que expresan lo peor de la dictadura militar. Así que sí, a mí me parece un tema profundamente preocupante por la posibilidad de irradiación que tiene. Todos sabemos que Milei es un personaje que solamente creció de los segundos de televisión. Pero bueno, sin duda va a seguir siendo consumido por la televisión, que nos va a seguir vendiendo espejitos de colores de un país que existe solo en su imaginación y alimentado por su intolerancia.
Así es, Pablo. Sabes que cuando hablabas de la importancia de las vacunas, ¿no? Y de cómo el gobierno nacional puso a disposición de forma gratuita, pensaba en el último año del gobierno de Macri, en 2019, mi bebé recién había nacido y estaba en falta la vacuna contra el meningococo, ¿sí? Tan importante que es esa vacuna. Bueno, yo en ese momento tenía una prepaga que me la podía cubrir, pero pensaba justamente esto. Y las demás personas y los demás bebés que quedaban desprotegidos contra esta enfermedad, que es la meningitis, justamente mira, hacía ese análisis, ¿no? De había faltantes de vacunas que ya estaban en el calendario de vacunación, como también las vacunas contra el sarampión. Volvimos a tener un rebrote de sarampión cuando era una enfermedad que ya estaba casi erradicada en nuestro país.
No es casi erradicada, la sarampión estaba totalmente erradicada. Argentina tenía, en diciembre del 2015, tenía el segundo calendario en vacunación más amplio de América Latina después de Cuba. Tenía 19 vacunas. El gobierno dejó de comprar las vacunas suficientes para garantizar la cobertura a toda la población objetivo. ¿Qué es población objetivo? Por ejemplo, en tu caso, todos los bebés de 0 a 6 meses, o los bebés hasta un año, o la dosis a los 2 años, o la dosis de ingreso escolar. Esas son las poblaciones sí. Objetivo, ¿no? Entonces, el gobierno dejó de comprar esas vacunas para garantizar la cobertura al 100% de las poblaciones objetivos. Por eso volvió el sarampión. Y en esa falta de preocupación, que lo dijo el ex ministro de Educación Rubinstein, no nos preocupaba la salud pública, dejaron vencer 4,5 millones de dosis de distintas vacunas en frigoríficos de la ciudad de Buenos Aires, que estaban vencidas. Hay que recordar eso, o sea, uno se imagina el grado de crueldad de un sistema político que no vacuna a los niños, que expone a los niños al sarampión y a otras tantas enfermedades por el solo hecho de no repartirlas o de no preocuparse. Bueno, había una apuesta a que las personas hagan lo que hiciste vos, tener una prepaga, que afortunadamente lo pudiste hacer, pero no todo el pueblo lo puede hacer. Y al mismo tiempo, por una cuestión conceptual, nosotros consideramos que la salud es un derecho fundamental. Desde el peronismo para acá es un derecho humano fundamental.